Esta audioguía no sustituye la lectura del manual y se recomienda leerlo completo antes de instalar y energizar el equipo. Un cuarto de máquinas no perdona. Un cable mal puesto, una lectura falsa por inducción magnética o un parámetro mal configurado y, en fracciones de segundo, la presión puede reventar la red de un edificio entero.
Sí, o simplemente quemar los motores por completo, que es, pues, el dolor de cabeza clásico. El objetivo de esta disección técnica es entender cómo la arquitectura del tablero de 2 y 3 bombas serie 10L de Nassar Electronics evita esa clase de catástrofes.
Exactamente. Y bueno, es un recorrido estrictamente profesional. Asumimos que quien interviene el equipo es un técnico o un electricista calificado en sitio que necesita traducir un diagrama estático en una secuencia lógica de trabajo, ¿no?
De acuerdo. No se trata nada más de ver qué cable va en qué terminal. Es comprender la razón física y eléctrica de cada componente. Al seguir el manual paso a paso, pues se asegura que el microprocesador tenga las condiciones exactas para operar.
Así es. Una vez dada la advertencia inicial, vamos a pasar directamente a la inspección física y a las conexiones de alimentación. Esto en la página 2 del manual. El punto de partida es la placa base y el suministro de energía.
Sí, mucho antes de tocar la lógica de control. Al abrir el gabinete resulta evidente que todos los módulos electrónicos están recubiertos con una película de epoxi acrílico transparente.
Que podría parecer un detalle estético o menor, pero asumo que funciona como, digamos, un traje espacial, aislando la lógica digital del ambiente tan hostil de un cuarto de bombas.
Esa analogía del traje espacial es muy precisa. En un sótano de un edificio o entorno industrial, la condensación y el polvo no son eventos aislados, o sea, son la norma.
Claro.
Cuando el polvo se mezcla con la humedad, forma una pasta altamente conductiva. Entonces el epoxi sella herméticamente las pistas del circuito. Al hacer la instalación, el técnico debe percatarse de esto, ya que, pues, es la primera línea de defensa.
Sí, porque un puente microscópico por humedad alteraría las lecturas de los sensores de inmediato, desquiciando todo el sistema. Ahora, sobre las precauciones antes de conectar la alimentación. El manual marca dos pasos previos que, no son negociables.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, verificar con un multímetro la ausencia absoluta de voltaje en los cables. Y segundo, confirmar que todos los selectores de operación en la carátula estén en la posición de fuera.
Pues sí, son las reglas de oro del aislamiento de energía. Tras verificar esto, se procede a la conexión de entrada en las terminales L1, L2 y L3. Y aquí el manual hace un énfasis muy riguroso. Se exige apretar firmemente los tornillos.
Fundamental. Un tornillo flojo en potencia no es cualquier cosa.
Exacto. No es solo un error de ensamble. Es literalmente una bomba de tiempo térmica. Una conexión suelta reduce el área de contacto y eso incrementa dramáticamente la resistencia eléctrica.
Y cuando los motores demandan la corriente de arranque, esa resistencia genera tanto calor que termina derritiendo la terminal o peor, provocando un arco eléctrico.
Totalmente. Es pura física. Sobre esa misma línea, el documento define los voltajes mínimos de operación. Para equipos a 220 voltios, el mínimo es de 200 voltios. Y para equipos a 440, el mínimo aceptable es 400 voltios.
Perfecto. Superado este punto, la siguiente etapa es acoplar eléctricamente las bombas. El manual estipula que las salidas a los motores se deben tomar directamente de los relevadores de sobrecarga.
Así es. Aunque se hace la aclaración técnica de que, si el relevador ya está integrado de fábrica al interruptor térmico, entonces las bombas se conectan a la salida de los contactores. Y de nuevo, se reitera dar el torque adecuado a la tornillería.
Ok, entonces ahí queda la ruta de potencia. Sin embargo, justo después de esto, la página 2 lanza una advertencia en texto resaltado. Dice textualmente que no se deben pasar los cables de los electrodos por la misma tubería de alimentación eléctrica o de salidas a las bombas. Exige una tubería separada.
Sí, es una regla crítica.
Pero, a nivel técnico, ¿qué tipo de falla en el microprocesador justifica exigir esta separación física tan estricta?
Es por la inducción electromagnética. O sea, los cables de alimentación de los motores manejan corrientes alternas muy elevadas. Esa corriente genera campos magnéticos fuertes. En cambio, la señal de los electrodos opera con voltajes bajísimos.
Claro, milivoltios.
Exacto. Si se meten en la misma tubería, el campo magnético de la potencia corta el cable delgado de los electrodos, induciendo un voltaje parásito. El microprocesador es tan sensible que leería ese ruido eléctrico como si fuera una señal real.
Ah, ya veo. O sea, podría registrar que la cisterna está llena cuando físicamente está vacía, y las bombas operarían en seco.
Así es, hasta destruirse. Por eso la tubería separada es la única forma de garantizar la integridad de esa señal analógica.
Tiene todo el sentido. Y esa necesidad nos lleva a la sección 2, en las páginas 3 y 4 del manual. La instalación de electrodos y del sensor de presión. Observando los diagramas de la página 3, hay una jerarquía estricta en la cisterna.
Sí, la ubicación lo es todo para la lógica de control. El electrodo conectado a la terminal 1 debe ir hasta el fondo, es el polo común. Luego, el electrodo de bajo nivel, que va conectado a la terminal 2.
Ese lleva cubierta protectora, ¿no?
Exactamente. Se posiciona en la parte baja, justo encima de la válvula de pie de la bomba. Y finalmente, el de alto nivel, también con cubierta, va a la terminal 3, en el nivel máximo de llenado que se desee.
Y el manual aclara un concepto operativo. La distancia física vertical entre los electrodos 2 y 3 es el volumen operativo real. Además, lanza una advertencia. Un error al cruzar estos cables causa un mal funcionamiento.
Sí, es un colapso lógico total. Si el técnico invierte los cables 2 y 3, el microprocesador creerá que el agua llegó al nivel alto antes de haber tocado siquiera el bajo. Como es una lectura imposible, el sistema se bloquea por protección.
Entendido. Ahora, pasando del lado de succión a la descarga, encontramos el sensor de presión. Las páginas 3 y 4 indican que este transductor de 200 PSI y 4 a 20 mA se conecta en la parte inferior.
Y el cableado requiere mucha precisión. El cable rojo, que es la alimentación de 12 voltios de corriente directa, va a la terminal 4. El verde, que es la señal, a la terminal 6. Y el negro es el blindaje.
Que debe aterrizarse al chasis del tablero, de forma obligatoria.
Exacto, para evitar otra vez el ruido electromagnético. Toda esta información se muestra en el manómetro digital, cuyo rango va de 5 a 99 PSI. Pero ojo, si la pantalla muestra FS, significa falla de sensor.
El texto detalla tres motivos para este código FS. Que no haya sensor físico conectado, que el voltaje de corriente alterna caiga a niveles críticos o una falla interna del propio sensor. Esto impide el arranque de forma absoluta.
Sí, es autoprotección pura. Operar sin sensor es como manejar a ciegas. Adicional a la pantalla, la interfaz tiene indicadores LED de nivel. El manual advierte que estos LEDs pueden apagarse, simulando una cisterna vacía, por un, cito, falso contacto en el electrodo por acumulación de sarro.
Justo sobre eso, me parece un escenario crítico en campo. El técnico ve los LEDs apagados, va a la cisterna y la encuentra llena. ¿Cómo es que una simple acumulación de sarro apaga los LEDs y apaga las bombas teniendo agua a tope?
Pues es un tema de resistencia eléctrica. El sarro, que es básicamente calcio cristalizado, es un material aislante. El tablero manda una corriente minúscula, usando el agua como conductor. Si el sarro cubre el metal, bloquea los electrones.
O sea, para el microprocesador, esa resistencia infinita es como si estuviera midiendo aire.
Tal cual. Por diseño de seguridad, asume que está seco y ejecuta el paro. Por eso en los mantenimientos se debe limpiar físicamente el metal de los electrodos.
Muy buena aclaración. Pasamos entonces a la sección 3 en la página 5, la parametrización y ajustes de presión. El proceso es secuencial con el botón de ajuste y la perilla.
Al presionar el botón de ajuste, se entra a programación. Primero sale P0 o P1. Girando la perilla a la derecha es P0, que configura todo en PSI. A la izquierda es P1, que lo pasa a kilogramos.
Asumiendo que usamos PSI, al pulsar de nuevo aparece PP, la presión de paro, ajustable de 20 a 99 PSI. Al presionar otra vez, sale PA, la presión de arranque, de 10 a 96 PSI. Y aquí está la regla, lógica. PA no puede ser mayor que PP menos 3 PSI.
Y siguiendo la secuencia, está PS, la presión de simultáneo, de 10 a 93 PSI, con la misma restricción. PS no puede superar a PA menos 3 PSI. Por cierto, en tableros de tres bombas, el tercer simultáneo se fija solo.
Ah, ¿sí? ¿Cómo?
El procesador le resta automáticamente 5 PSI al valor guardado en PS.
Entiendo. Todo en cascada. Pero, cuestionando el diseño, ¿por qué es tan indispensable mantener esos 3 PSI de diferencia forzosos que menciona el manual?
Ah, eso es histéresis lógica. En la tubería, la presión no es una línea recta. El agua genera picos y valles, ondas mecánicas. Si se permitiera ajustar arranque y paro en el mismo número, una onda haría que el contactor abriera y cerrara en milisegundos.
Como una ametralladora.
Exactamente. Eso derretiría los relevadores. Los 3 PSI obligan a que haya una caída de presión real antes de mandar encender un equipo.
Y el manual tiene una regla crítica sobre esto. Al alterar un parámetro, es obligatorio recorrer y reajustar todos los demás parámetros. Además, si el ajuste demora más de 2 minutos sin actividad, el sistema sale del modo ajuste automáticamente.
Sí, para evitar que el equipo se quede atascado en programación por un olvido y deje el edificio sin agua. Retoma su función de vigilancia.
Excelente. Finalmente, la sección 4. Modos de operación y protecciones. Empezando con el modo automático, con el selector en auto.
Ahí arranca la secuencia normal. La presión cae a PA, enciende la bomba que le toque, por alternancia. Si se alcanza a PP, se apaga. Si la demanda es alta y cae hasta PS, entonces operan simultáneamente hasta llegar a PP de nuevo.
Perfecto. Pero el manual contrasta esto con el modo manual. Se indica que al poner el selector en manual, la bomba arranca sola, pero da una precaución obligatoria y muy seria. El control no para la bomba aunque suba la presión, ni la protege por bajo nivel.
Es que al ponerlo en manual, se está haciendo un puente directo. Se deshabilita la lógica del microprocesador, la histéresis, la lectura de los electrodos, todo. La responsabilidad recae totalmente en quien mueve el interruptor.
Y aquí me surge una duda técnica. Si se pierden las protecciones lógicas del microprocesador en modo manual, ¿qué pasa con la protección térmica? Si el motor se atasca, ¿se quema?
No, porque la protección mecánica sigue activa. La corriente sigue pasando por el relevador de sobrecarga mecánico. Si el impulsor se traba, los metales bimetálicos se calientan y abren el circuito mecánicamente.
Ah, de acuerdo.
Pero, a diferencia del sistema automático, este requiere restablecimiento manual. El técnico debe ir e inspeccionar físicamente antes de reiniciar el relevador.
Muy claro. Sobre otras protecciones, en automático se menciona la falla de fase o voltaje, que es opcional y se restablece sola, y la protección de bajo nivel, que enciende un piloto y bloquea el arranque hasta que el agua toque el electrodo alto de nuevo.
Exacto. Y hay un candado final inquebrantable, un retardo de 10 segundos. Tras apagarse, ninguna bomba arranca antes de este tiempo.
Eso asumo que es para disipar el golpe de ariete en la tubería, ¿verdad?
Totalmente. Permite que el agua, que tiene mucha masa, estabilice su flujo y presión antes de recibir otro impacto mecánico.
Definitivamente, un diseño muy estructurado. Terminamos aquí el recorrido, omitiendo como se indicó las especificaciones finales de voltaje y amperaje. Y repetimos, de forma clara, que esta audioguía no sustituye la lectura del manual y se recomienda leerlo completo antes de instalar y energizar el equipo. Agradecemos mucho por escuchar esta audioguía.
Gracias por su atención.
Recuerden que en el sitio web oficial www.naceraelectronics.com se puede consultar la versión actualizada de manuales, audioguías y videos de este producto. Hasta la próxima.